Gracias, Padre Celestial, por amarnos, por ser misericordioso, bondadoso y bueno. Gracias, Padre, por ser nuestro amigo y porque cumples con todos los requisitos de una verdadera amistad. Dios, líbranos de nuestro egocentrismo y que amemos a otros tal como tú nos amas.
¿Cuántos amigos tiene que le quieren tal y como es? Que saben lo que saben de usted y aún así le siguen queriendo pase lo que pase. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En realidad, es difícil encontrar a un amigo así, pero todos podemos contar con Cristo, el mejor amigo que podamos tener.
¿Cuántos amigos verdaderos tiene usted? No tantos como cree. A medida que comencé a leer y a estudiar sobre la amistad, comencé a darme cuenta de que los hombres no somos tan amigables como pensamos. En una encuesta dirigida a los principales psicólogos y terapeutas, les pregunté, ¿cuántos hombres en los Estados Unidos tienen realmente un amigo verdadero? Y la gran mayoría de ellos dijeron, alrededor del 10% o menos. Probablemente porque muchos de nosotros estamos tan ocupados haciendo nuestras propias cosas que no dedicamos tiempo a desarrollar amistades profundas y duraderas como deberíamos y como Dios quiere que tengamos y como todos realmente las necesitamos. Una de las posesiones más invaluables que tenemos es la de un amigo verdadero y genuino. Mire, yo he tenido un amigo durante todos los años de mi vida. La Biblia dice que está más cerca que un hermano y su nombre es Jesucristo. Pues eso me hizo pensar. Bueno, veamos. Si Jesucristo es realmente mi amigo, sé que es mi Salvador, sé que es mi Señor, sé que es mi Maestro, sé que es Dios, pero la mayor parte de mi vida nunca he considerado a Jesucristo como un amigo. Pero si va al capítulo 15 de Juan, notará un lado un poco diferente del Señor Jesucristo que todos debemos ver y comenzará a descubrir qué clase de amigo es Jesucristo para todos nosotros. Dice así en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Así, en medio de esta disertación sobre el amor, escuche lo que dice ahora en los versículos 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces lo que me gustaría hacer es que consideremos la vida de Jesucristo como la vida de un amigo. Quisiera que lo veamos como un amigo hoy. Y a la luz de las características y atributos de Jesucristo como amigo, podremos evaluar nuestra amistad entre nosotros y podremos concluir si realmente tenemos un amigo verdadero o no. También podremos concluir si sabemos o no ser esa clase de amigos de alguien más. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos de la amistad? Los rasgos de la verdadera amistad. En primer lugar, veámoslos desde el punto de vista de Jesucristo y luego relacionémoslos entre sí. El primero es este. Jesucristo le ama tal como usted es. Él le ama tal como usted es. Mire, Él no le ama por lo que usted hace y deja de amarle por lo que no hace. Simplemente le ama por ser la persona que es. Y creo que esa es una característica genuina de la verdadera amistad. Usted simplemente ama a la otra persona porque es alguien, no por lo que hace por usted, no por lo que puede esperar de ella, no porque esté a la altura de su estándar. El Señor Jesús amaba a las personas simplemente porque eran personas. La siguiente característica es esta. Cristo es abierto y transparente con nosotros en todo momento. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? a que Jesucristo nos mostrará tanto de sí mismo como deseemos saber y para lo que estemos preparados en este momento de nuestra vida. Hay algunas cosas para las cuales no estaremos preparados hasta que lleguemos al cielo, pero Él es transparente y abierto. ¿Cómo lo sabemos? Porque incluso estuvo dispuesto a llorar, y era Dios. Y estuvo dispuesto a encararse con la gente cuando le hicieron preguntas. Y recuerde ahora que era un hombre que vivió con estos hombres. Y me imagino que el Señor Jesús los abrazaba y que muchas veces cuando le contaban personalmente y en privado sus dificultades y frustraciones por las cuales pasaban y las cosas que no entendían, ¿cuántas veces debió haberles dicho: entiendo, sé cómo te sientes, entiendo por qué te sientes así y quiero que sepas que todo estará bien? Y a veces eso es lo que la gente necesita oír. Eso es lo que un amigo necesita oír. No necesitan una gran explicación. Solo necesitan que usted escuche de corazón y diga: todo va a estar bien, las cosas van a mejorar. Los amó, se rió con ellos. Experimentó todo tipo de cosas comunes, mundanas, ordinarias, cotidianas con esos apóstoles. Era su amigo y estaba abierto a ellos. No se mostró distante, aunque lo reconocieron como Señor. ¿Qué dijo? Dijo así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no conoce los propósitos y planes de su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amable oyente, ¿tiene un amigo así, que sea abierto y transparente? Piense en el Señor Jesús. Se aventuró con esos 12 hombres sabiendo que lo abandonarían en un momento de su vida. Cuando los necesitaba más que en cualquier otro momento de su vida, se durmieron. Estaba en el huerto de Getsemaní, suplicando ante el Padre, y ellos estaban dormidos. Y en la cruz solo encontramos a Juan. La Biblia dice que lo seguían de lejos. Se desanimaron, se desilusionaron, se fueron a pescar, estuvieron tentados a rendirse, desanimados, desesperados. Mire, no sabían ser la clase de amigos para él que él era para ellos. Y nosotros nunca podremos ser la clase de amigos que Jesucristo es para con nosotros. Pero ciertamente nos ha dado un ejemplo mediante el cual podemos desarrollar amistades y relaciones abiertas y transparentes. ¿Por qué escondemos las cosas que escondemos? ¿Porque no queremos que nos rechacen? ¿Por qué ocultamos las emociones que nos gustarían expresar? Porque tenemos miedo de que alguien no pueda aceptar nuestras emociones. Permítame preguntarle esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a un amigo: solo quiero que sepas que de verdad te amo? ¿O cuándo le dijo a una dama: en verdad te amo? ¿Sabe? Algunas personas tienen dificultades con eso. ¿Sabe cuál es el problema? Construimos muros y desafiamos a cualquiera que intente atravesarlos o cruzarlos. Pero mire, ¿cómo empezó el Señor Jesús este pasaje de Juan? En el capítulo 15, dice así en el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y amar significa aceptar, ser abiertos, transparentes, confiados y dignos de confianza, y habla de un compromiso. Ahora, sigamos adelante y veamos otra característica. El Señor Jesús le anima a tener otras relaciones. Mire, aunque Él dice en su palabra que no debemos adorar a ningún otro Dios, no debemos adorar a nadie más, Jesucristo quiere que tengamos relaciones afectuosas con otras personas. Es decir, si bien la Biblia dice que Jesucristo es celoso, eso no significa que esté celoso de la forma en que nosotros estaríamos celosos unos de los otros, sino que significa un celo santo para nuestro bien. Él no quiere que adoremos a nada ni a nadie más que a Él mismo, y eso está bien, pero quiere que tengamos relaciones afectuosas con otras personas. Por ejemplo, le dice a un hombre: Quiero que ames a tu esposa así como yo amo a todo el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué quiere que desarrollemos relaciones así? Porque mire lo que dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y cuanto más amemos al Señor Jesucristo, más amaremos a otras personas, porque conocerlo es amarlo, y amarlo es estar equipado para amar a otras personas de manera profunda, permanente, plena. Y me pregunto a medida que lo piensa, ¿tiene usted amigos en los que no confiará si tienen otras relaciones? Mira, a veces la razón por la cual destruimos una posible amistad es porque la sofocamos. Queremos agarrar a esa persona y retenerla solo para nosotros. Debes ser solo mi amigo, decimos. Pero ni siquiera el Señor Jesús hizo eso. Mire, los verdaderos amigos pueden confiar en otras relaciones. Un amigo verdadero no sofoca ni corta otras relaciones. Una verdadera amistad es digna de confianza. Luego, tenemos la siguiente característica. El Señor Jesús está continuamente haciéndonos gestos de amor. Eso es lo que hace un amigo verdadero. Mire, un amigo verdadero es sensible no solo a sus necesidades, sino también a sus deseos, a lo que le hace feliz, lo que le anima, lo que le gusta a usted. Le preguntaré algo a los hombres, porque ustedes, las mujeres, son más sensibles a esto que los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que fuera una expresión de verdadero amor genuino, escuche bien, por alguien en quien usted piensa intensamente? La persona ni siquiera tuvo que darle las gracias. Usted lo hizo simplemente porque es un amigo y los amigos buscan formas de expresar su amor. ¿Puede imaginarse todas las cosas que el Señor Jesús hizo por sus apóstoles? No me refiero a que salió y compró muchas cosas, sino que puede imaginarse todas las cosas, solo esos pequeños bocados de gran sabiduría que les daba. ¿Se imagina salir a pescar con él y hacerle todas esas maravillosas preguntas que nosotros quisiéramos hacerle? Pero él no se sienta ahí a decir, no puedo responder eso aún, sino que hay una maravillosa relación estrecha y cálida. Y luego tenemos a María, Marta y Lázaro, quienes están sentados en su casa alrededor de la mesa hablando con él. ¿Sabía que una de las mejores formas de desarrollar una amistad es comer juntos? Pero a veces comemos tan rápido y hay tanto ruido en el restaurante y tanta actividad a nuestro alrededor que difícilmente podemos desarrollar una amistad debido a los otros ruidos inoportunos. ¿No es extraño que nos sentamos al otro lado de la mesa y que por alguna razón no podamos tocarnos unos a otros? Mire, la amistad se establece sobre una relación cercana que comienza con una cercanía en el espíritu. Piensen esto. ¿No es interesante cómo crecen los niños? Cuando son muy pequeños, el hermanito toma la mano de su hermanita, cruza la calle con ella, entra a la escuela dominical con ella y poco a poco ya no se toman la mano. Usted dirá, bueno, los niños y las niñas no deberían tomarse de la mano. ¿Quién lo dijo? Simplemente estoy diciendo esto para instarle a que piense por unos momentos. No es extraño lo distantes que estamos cuando pensamos que estamos tan cerca. ¿Cómo creamos algo de eso en nuestros hijos? Cuando un hijo es pequeño, ¿qué hace? Se sube al regazo de su padre y, ya sabe, juega al caballito con él y hace todo tipo de cosas y lucha con él. Después de cierta edad, ¿qué hace? Le da la mano. ¿Sabe lo que quiere ese muchacho? Quiere el mismo abrazo, quiere el mismo afecto porque lo necesita. Y la verdad es que todos lo necesitamos. Pero me pregunto si no enviamos mensajes verbales y corporales al decir, no me toques, no te acerques demasiado a mí, quizás descubra algo sobre mí que no quiero que descubras, no me toques. Pero amar, llorar, abrazar, tocar, contar cosas, compartir la franqueza, la transparencia, el compromiso, la aceptación, todo eso es parte de cómo establecer una relación afectuosa. Y luego tenemos otra característica. Jesucristo es un oyente inspirador y reconfortante. Alguien ha dicho que el principio del amor es escuchar. Permítame preguntarle algo. ¿Hay alguien con quien pueda sentarse y desahogar su corazón? A veces la otra persona está distraída con su mente en otra parte. Todo eso está sucediendo mientras usted derrama su corazón y la persona ni siquiera lo está mirando. ¿Sabe lo que tenemos que aprender a hacer? Necesitamos aprender a fijar nuestros ojos en la persona que está hablando para oír con nuestro espíritu exactamente lo que dice. Quizás usted me oiga con sus oídos, pero si está mirando hacia arriba a algún lugar mientras yo hablo con usted, que yo sepa, usted está pensando en miles de cosas diferentes y luego puedo probarlo cuando le haga una pregunta que no podrá contestar. Pero permítame decirle algo. El oyente nunca interrumpe. Escucha de todo corazón. No se apresura a criticar. El capítulo primero de Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Eso significa que él no volverá y dirá, bueno, esa es la 14ª vez que me lo pides. No, un amigo escucha. Mire, a veces mantenemos conversaciones que nunca se completan. Alguien dice, vi a Juan ayer, y la otra persona no dice nada. La conversación nunca se completa. Usted no establece relaciones mediante conversaciones de una sola dirección. Establece relaciones al completar la conversación. Vi a Juan ayer. ¿Cómo estaba? Bien. Eso completa el círculo. Pero ¿cuántas esposas dicen? Hablo con mi esposo y él solo asienta con la cabeza y gruñe. Eso no es relación. Eso no es amistad. Eso es insensibilidad. Mire, el Señor Jesús es un gran oyente. Permítame hacerle una pregunta. ¿Tiene alguien con quien pueda compartir lo que hay en su corazón que sea esa clase de oyente? Cuando usted habla, tiene toda su atención. No solo fija sus ojos en usted, sino que por el momento siente que el mundo entero gira a su alrededor porque alguien está escuchando desde lo más profundo de su ser. Asimismo, permítame preguntarle esto. Cuando alguien le habla, ¿cómo escucha usted? ¿Escucha apresuradamente o escucha atentamente, recordando que quizás sea la única persona a la cual están dispuestos a confiarle eso? Luego hay una última característica. Esta es la clase de amigo que Jesucristo es. Entregó su vida por usted hace más de 2000 años en la cruz. Murió por su amistad. Esa es la prueba final. Él lo dijo. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros podemos entregar nuestras vidas por nuestros amigos dando de nuestro tiempo y muchas otras cosas. En última instancia, él entregó su vida para establecer una amistad eterna con usted que nunca cesará. Y quisiera preguntarle esto. ¿A qué renuncia usted para establecer una amistad con los demás? ¿Qué está dispuesto a abandonar? ¿Está dispuesto a renunciar a sus deseos y planes? ¿Está dispuesto a abandonar algo que le gustaría hacer para así establecer una amistad con otra persona? ¿O estamos agobiados y cubiertos de tanto egoísmo que seguimos construyendo muros y seguimos por la vida pasando por alto estas amistades? Quisiera motivarlo, amable oyente, a que establezca amistades, pero permítame preguntarle esto. ¿Cuántos de ustedes saben en su corazón, sin la menor duda, que han entrado en una relación con Jesucristo? Mire, en el momento en que cree en Él como su Salvador, esto es lo que sucede. Él comienza a cultivar una relación de amistad con usted que durará por la eternidad. ¿Y sabe cómo favorece usted esa relación? La Biblia dice que obedeciéndolo amorosamente. ¿Cómo hacemos eso? Amándonos unos a otros. Desarrollamos nuestra parte de la relación mediante la obediencia amorosa. Él desarrolla su parte de la amistad de mil maneras que ninguno de nosotros podría comprender en esta vida. Amable oyente, si nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, no lo tiene como amigo, solo lo tiene como juez. Pero si cree en Él y le pide que le perdone sus pecados y acepta su muerte en la cruz en pago de sus pecados, en ese momento comienza una amistad que Él desarrollará para siempre. Y usted, amable oyente, será bendecido por la eternidad. ¿Qué clase de amigo es usted? ¿Tiene un amigo genuino y verdadero?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Se ha alejado del Señor. Aprenda cómo volver al camino cristiano. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el mejor amigo que pueda tener, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Haga su pedido por adelantado por encontacto.org/libros.
¿Necesita ayuda para hallar un regalo esta Navidad? ¿Qué tal regalos de valor espiritual como los libros del Dr. Charles Stanley o el adorno navideño de En Contacto? ¿Qué tal una caja de oración devocional para conversar con Dios? ¿O el paquete para niños Dios es Amor para infundir el milagro de Cristo en ellos? Deje huella en la vida de sus seres queridos esta Navidad y durante todo el año. Obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
¿Qué debe hacer cuando se encuentre a la deriva? A continuación, escucha algunos consejos cristianos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Esta es una de las cosas más sabias que puede hacer para no ir a la deriva. Cuando se despierte por la mañana antes de salir de la cama, dígale a Dios: Padre, hoy, aquí y ahora, te entrego toda mi vida. Así que cuando alguien viene, el Espíritu de Dios le recuerda: eso no es rendición, estás yendo por tu camino ahora. Mire, cuando usted hace un compromiso genuino y dice: hoy rindo toda mi vida a Cristo, hace el verdadero impacto. ¿Y sabe qué hace eso? Es como si Dios le diera este sistema de radar y sus alcances por ahí. Puede verlo venir por la pista. Y Dios le recuerda: tú pusiste todo eso y me entregaste todo a mí hoy. Claro, tenemos que permanecer en guardia, tenemos que estar en guardia. Ahora bien, digamos que usted ha estado a la deriva. ¿Cómo regresa? Bueno, en primer lugar, reconoce el hecho de que se ha alejado de Dios. En segundo lugar, lo confiesa y se arrepiente de ello. Una cosa es leer la palabra de Dios y decir: bueno, voy a hablar con Dios sobre esto y demás. Eso no es suficiente. Arrepentimiento significa cambio. Cambio mi manera de pensar sobre la forma en que estoy viviendo. Así que donde quiera que esté en la deriva, diga: quiero volver a donde debo estar. Reconozco que estoy a la deriva, lo confieso ante Dios, me arrepiento de ello y me entrego a Él.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
La clave para soportar cualquier prueba que nos venga es entender el punto de vista de Dios. Este lunes, el Dr. Stanley explica más acerca de este tema. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.